Buenas tardes a todos. Gracias por esta instancia. Hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Drogas y sesionó la Junta Nacional de Drogas con la presencia de los subsecretarios que la integran, naturalmente con el secretario general de la Junta, con el doctor Chediaki, quien habla, y tratamos varios temas de importancia. En primer término, el doctor Radío realizó la presentación de lo que es el informe de la Estrategia Nacional de Drogas para este gobierno, para este periodo de gobierno. El subsecretario del Ministerio de Salud Pública hizo una presentación sobre un importante programa del desarrollo del cannabis medicinal en la esfera del Ministerio de Salud Pública. Estuvimos hablando también de que en próximos días el Poder Ejecutivo, Presidencia y el Ministerio de Salud Pública han estado trabajando mucho en la reforma de la regulación del decreto 046, que es el principal que tiene que ver con el cannabis, a los efectos de mejorar las regulaciones para que la industria del cannabis medicinal se desarrolle con más fuerza y se puedan liberar más los aspectos de las exportaciones, entre otros asuntos. Con lo cual, fue una reunión muy productiva, donde tratamos diversos aspectos, desde el abordaje de lo que es la lucha frontal contra las drogas y el narcotráfico, y la parte muy importante para nosotros, que es la parte de atención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas con adicciones. Sí, el plan estratégico, podría perfectamente el doctor Daniel Radío hacer todas las declaraciones e informes sobre los principales aspectos del mismo, y el subsecretario de Defensa, perdón, de Salud Pública, es que estuvimos con el subsecretario de Defensa, el de Salud Pública, es el que tiene en este momento mayor información y ha llevado adelante el tema del Programa Nacional de Cannabis Medicinal en el área del Ministerio.
Eso nos interesaba. Sí. Bueno. No sé si es
aparte o... Como quieran.
Pueden cambiar de la otra. Si pueden cambiar ahí.
Bueno, sí. Buenas tardes para todos. Desde hace algunos días está funcionando en la órbita del Ministerio de Salud Pública el programa de cannabis medicinal en la Dirección General de la Salud. Tiene por cometido dinamizar el sector, donde vemos una oportunidad, donde en primer lugar es una oportunidad para las personas, para que tengan acceso a productos de cannabis medicinal, que pueden ser para tratamiento o para alivio de muchas patologías. También es una oportunidad para el desarrollo industrial. Creemos que a nivel de producción hay una gran oportunidad. Hemos encontrado a nivel regulatorio, como decía el prosecretario de la Presidencia, algunos aspectos para mejorar, y es en el programa de cannabis medicinal donde en el Ministerio de Salud Pública vamos a nuclear esas mejoras. El programa es dirigido por el químico farmacéutico Carlos Lacava, con una amplia trayectoria en el tema y experiencia, y en donde marcamos el rumbo y hacia dónde vamos en la visión del Ministerio de Salud Pública en cuanto a lo que es el cannabis de uso medicinal.
¿Cuáles son las posibilidades, en qué tiempo se podrán contar con habilitaciones, por ejemplo?
El tema de los registros y habilitaciones es una de las dificultades que encontramos, y justamente estamos reescribiendo o reviendo todo lo que es normativa en conjunto con otros ministerios, en conjunto con el IRCA y en conjunto con la Prosecretaría para poder sistematizar y mejorar ese aspecto. Hoy en día es una cuestión de mucha burocracia y de mucha complejidad que la ley del 2013 le dio a lo que es el registro de habilitación, que con la creación del programa de cannabis medicinal lo que nos proponemos es mejorar y dinamizar este sector que tiene mucho potencial para la producción y para las personas.
¿Ha habido varios privadas, en hacer mayor inversión en este sentido, en la medida en que eso de alguna manera se pudiera agilizar. ¿Hay una idea de qué cantidad de empresas o qué cantidad de inversión podría canalizarse por esta vía?
No tenemos el dato certero, sí tenemos, como tú decís, muchas expectativas y muchas manifestaciones de intención de inversión y desarrollo y de mucha producción de justamente de productos medicinales. Los vamos a estudiar, los estamos estudiando y en la medida que sea beneficioso para las personas, para la salud, va a estar aprobado en el menor tiempo posible. Estamos en el trabajo de mejora de la normativa actual. Como bien decía el prosecretario de Presidencia, el decreto 46-2015 es el que se está trabajando para mejorar y en los próximos días o en las próximas semanas podremos tener alguna novedad al respecto. Desburocratizar lo que es las habilitaciones y los registros de los productos.
Una consulta con el tema de cannabis medicinal. A veces en las empresas se dice que el problema pasa por salud pública en la medida que no hay, digamos, una costumbre, una cultura de poder habilitar esto. A veces tiene una visión tal vez conservadora, digamos, del tema del cannabis. ¿Esto se ha visto así? ¿Se va a cambiar? Ya se busca también.
Sobrevuela ese comentario. La realidad es que ya tenemos productos registrados, ya hay productos en el mercado, o sea que hay una apertura hacia los productos de cannabis medicinal. Lo que vamos en la línea y en la sintonía a mejorar la regulación, a agilizar y sobre todo a que no tenemos que perder de vista que esto es en beneficio de las personas. Si el producto es bueno y es algo que repercute para un beneficio de la salud, nosotros vamos a incentivar y vamos a agilizar todo lo que sea necesario desde el punto de vista del Ministerio de Salud Pública.
Sí, diferenciemos cosas, ¿no? Porque eso es una pregunta que me tengo que cambiar el sombrero y pensar en IRCA, pero voy a referirme al tema de la estrategia, que lo hago desde la Secretaría Nacional de Drogas. Nosotros somos contrarios a la demonización de las sustancias. Para nosotros las sustancias no son un problema y rescatamos en cambio la noción de vínculo, de la manera como las personas se relacionan con las sustancias. Cuando los usos de sustancias son problemáticos, indebidos, hoy es el Día Internacional del Uso contra el Uso Indebido de Sustancias y contra el Tráfico Ilícito, para nosotros es un día muy importante, cuando los usos de sustancias son problemáticos, generalmente acaban afectando la salud de las personas y por lo tanto se constituyen en una patología. Y por eso nosotros, el énfasis de la Estrategia Nacional de Drogas está puesto en el tema salud. Nosotros estamos procediendo a una reestructura de la Secretaría para reforzar todos los aspectos vinculados con la salud integral, para potenciar los aspectos referidos a prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, que se trabajen de manera conjunta. Ese es el énfasis. Y por ahí es que nosotros queremos andar. Está claro que lo que nosotros queremos es trabajar no desde la intuición ni desde la casuística, ni desde el yo conozco qué y a mí me pasó, sino tratar de trabajar con evidencia científica que respalde lo que nosotros estamos haciendo y por lo tanto eso descarta la posibilidad de aspiraciones utópicas, de presunciones de punto final al problema, cualquier cosa que tenga que ver con promesas que conducen a más frustración. Los seres humanos hemos convivido y hemos usado drogas con suertes diversas a lo largo de muchos milenios. Un mundo sin drogas no ha existido, ni existirá jamás, y además no es deseable. Pero a mí me parece que es muy claro que entonces cuando nosotros nos planteemos esas cosas tenemos que ser realistas, hacernos cargo y saber que mientras haya oferta y demanda, la oferta finalmente acabará encontrándose con la demanda. Y por lo tanto habrá mercado y por lo tanto habrá daño. Y eso es lo que tenemos que hacer, trabajar para reducir el daño, para trabajar para manejar el riesgo, y ese tiene que ser nuestra tarea de aquí en más. Y no le prometemos a nadie soluciones utópicas, porque nos parece que no estamos para vender ilusiones, sino que tenemos que trabajar en serio, porque las posturas de modificación gradual no serán épicas, no nos transformarán en un bestseller, pero sí nos darán la oportunidad de ayudar a que la vida de la gente sea un poco mejor.
Radio, durante tres administraciones fracasaron intentos de regular el mercado del alcohol. Más allá que se tiene que la prevalencia del alcohol está en las encuestas que hace la Junta habitualmente desde hace muchos años, en las encuestas tiene más incidencia en el libro problemático. ¿Este plan hacia adelante se va a pensar en algún tipo de regulación del mercado del alcohol o va a quedar todo como está ahora?
En realidad hay una norma aprobada y lo que tenemos que hacer es trabajar en ello. Es verdad que las urgencias de la hora nos tienen ocupados, sobre todo en la óptica del Ministerio de Salud Pública, en otros asuntos, pero hay que trabajar en eso. La norma está aprobada y habrá que ver cómo llevamos adelante eso. En realidad no es que se haya fracasado la regulación del alcohol.
¿Con esa norma es suficiente?
En principio nunca es suficiente, ¿no? Porque el devenir es dinámico, pero en principio hay que trabajar sobre esa norma que tenemos, que es una asignatura pendiente que tenemos.
Usted decía recién que el costo estaba en prevención, tratamiento y rehabilitación. En esas tres líneas, ¿hay alguna donde haya que insistir más, quizás en la prevención, quizás en la rehabilitación? ¿Hay algún lugar donde
Para nosotros la prevención siempre es muy importante, ¿no? Ahí uno puede hacer prevención de muchas maneras. En general lo que vamos a escuchar desde la opinión pública es la demanda de campañas. Y yo quiero decir, ¿tiene que haber campañas? La respuesta es sí, tiene que haber campañas. Ahora, para hacer prevención en serio, en realidad lo que hay que hacer es promoción. Y eso excede claramente los objetivos de esta administración o de esta junta o de esta institución. La promoción se hace cada día, reforzando las medidas de protección de las personas. La promoción se hace desde el hogar. La promoción es promover un modelo de convivencia que jerarquice los valores, que nos impulse a no ser indiferentes, que nos procure a ser solidarios. Esa es la mejor manera de diseñar trayectorias de vida resilientes, más que advertir sobre los riesgos concretos del uso de sustancias. Hay que advertir respecto a los usos al riesgo del uso de sustancias. La respuesta es sí, porque aunque usar drogas no siempre sea un problema, siempre es un riesgo. Eso es verdad. Mucho se ha dicho sobre el tema de la percepción de riesgo. Siempre se habla de que descendió, que bajó, que subió la percepción de riesgo. Eso es un parámetro que hay que medirlo y que lo podemos medir más en el larguísimo plazo. Pero en todo caso, la verdad es que muchas veces los usos no están directamente relacionados con la percepción de riesgo. Por poner algún ejemplo bien concreto, en el caso de la pandemia, todos sabemos que es riesgoso y sin embargo las conductas no se ven influenciadas por el hecho de que tengamos percepción de riesgo. El uso de pasta base. No hay ningún ciudadano del mundo que no sepa que la pasta base es dañina para la salud y sin embargo hay usuarios de pasta base. La percepción de riesgo no tiene una relación directa con el uso de sustancias, si bien hay que trabajarla y hay que incrementarla. Pero entonces, lo más importante es construir trayectorias de vida resiliente, y eso se hace desde el hogar y desde la escuela. Y por supuesto, después de los otros, hay legisladores que están presentando proyectos, involucrar al sistema educativo. El sistema educativo tiene un rol insustituible en la promoción de hábitos de vida resiliente, y nosotros tenemos trabajos de líneas de trabajo con el sistema educativo que hay que incrementar. Ninguna de estas cuestiones es menos importante que la otra. El proceso asistencial inicia desde la promoción, pasa por la prevención, incluye el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social.
Seguramente exceda la Junta de Derogación, pero ¿cómo es el combate al tráfico ilícito justamente en esta fecha? Además,
¿querés hablar vos?
Hay muchos controles de las horas, donde hay que estar transportados por esto también a nivel del cuerpo. ¿Cómo pasa con los controles? ¿Hay que aplicar controles, coordinar más en el ministerio?
Sí, bueno, en realidad, hoy también hablamos de eso. Por ejemplo, en la Junta Nacional de Drogas están los subsecretarios, además de Interior, de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores. Hay intercambio de información. Obviamente que la lucha contra el narcotráfico a nivel de fronteras e internas se realiza a través de los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional, que tienen sus propias divisiones especializadas en la materia. Nosotros, desde la Junta Nacional de Drogas, como decía el doctor Radío, como decía José Luis Adjian, coordinamos aspectos básicamente llevados hacia el lado de las adicciones, ¿no? Lo que es el combate frontal, frontal, perdón, contra el narcotráfico o contra el crimen organizado, eso se realiza directamente la ejecución de esas políticas desde los Ministerios de Interior y Defensa Nacional, Relaciones Exteriores en los casos en que tengan que ver con cuestiones que trasciendan la frontera uruguaya. Y eso se trabaja todos los días.
Tal vez, aprovechando que está por acá, le puedo preguntar sobre cómo hoy el ministro Salinas informó acerca de un cambio regulatorio por decreto del ingreso de personas al país. Si se puede explicar un poco qué consisten esos cambios y si ya está el decreto firmado y para publicar.
Se está trabajando en este momento, bueno, estuvimos trabajando todo el día con ese decreto. Es un decreto que se está firmando ahora en próximas horas y que hace sí algunos énfasis, sobre todo por las personas que están viajando ahora en vacaciones de julio y van a regresar al país desde el exterior. En ese sentido, lo que podríamos adelantar sería que básicamente esas personas van a tener que realizarse un hisopado negativo, con resultado negativo, obviamente, dentro de los 7 días que ingresen al Uruguay. Las personas que no se hisopen tendrán que realizar una cuarentena. Y eso es solo hasta el 31 de julio, solo hasta el 31 de julio, porque es una manera que el Ministerio de Salud Pública entendió de controlar el ingreso de las personas que vuelven de las vacaciones o de los viajes que están realizando en este momento y que van a estar en contacto, sobre todo con la aparición de nuevas cepas. No sé si...
Hoy se descartaron 3 casos de posibles casos de la variante Delta aquí en el país. Algunos estudios indican que el 90% de los casos en la Unión Europea van a ser justamente por esta cepa. Le quería consultar si quizás se está pensando ya en algunas medidas más restrictivas para personas que provengan de esa zona que va a ser positiva.
Hoy el ministro de Salud Pública estuvo haciendo los comentarios al respecto. La variante Delta probablemente va a ingresar a nuestro país. En eso es algo que es inminente en cuanto a que se ha diseminado ya en más de 75 países. Lo que, como decía el ministro Salinas, tenemos que desdramatizar lo que son la aparición de variantes, que la enfermedad a lo largo de este año y medio ha demostrado que el virus es capaz de mutar en algunas circunstancias con versiones más de mayor contagiosidad, en otras de mayor letalidad. Lo que debemos hacer es seguir manteniendo las medidas de cuidado, vacunarse, asistir a la vacunación, que es algo muy importante, que cuando se le entrega cupo la gente asista o en su defecto reagendarse rápidamente, porque hasta ahora la vacuna es la única herramienta que ha demostrado eficacia para prevenir la manifestación grave, la internación en CTI y la muerte. Así que por el lado nuestro lo que tenemos para reafirmar es ese sentido. Seguir cuidándonos y vacunarnos en la medida que sea lo más rápido posible. Como bien se explicó, hay que hacer un PCR hasta 72 horas antes de partir hacia Uruguay y otro PCR en territorio nacional a costo de la persona a los 7 días del PCR original. En caso que ese test sea positivo, se va a proceder al rastreo, como se está haciendo a lo largo de esta pandemia, como sabemos, el rastreo epidemiológico de los casos positivos. En ese sentido, la persona no debe guardar cuarentena, salvo que no se haga el test al 7º día, que como bien decía el prosecretario de Presidencia y se explicó hoy más temprano, en ese caso son 14 días de cuarentena.
¿Ese seguimiento sería de alguna manera realizado con el aumento de los casos y demás? En este caso concreto, con el número reducido de 40 personas, ¿se va a poder trazar sin que haya cambios?
En algunos departamentos nunca se discontinuó el rastreo caso a caso. En otros departamentos lo que se hizo fue un rastreo priorizando la situación de brotes, pero el Ministerio de Salud Pública nunca dejó de rastrear los casos positivos, nunca se abandonó el rastreo. Sí, obviamente por la situación epidemiológica una priorización hacia las situaciones más complejas, los lugares donde habían varias personas en un mismo, en una misma situación, situaciones laborales, residenciales, instituciones educativas, cuando estaban los colegios a principio de año. El rastreo siempre se hizo, luego incorporamos la herramienta de rastreo tecnológico, que fue única y es única, que nos han hecho muchas consultas desde el exterior sobre el funcionamiento, que eso permite continuar rastreando sin la necesidad de un recurso humano, que como sabemos es un recurso finito. En ese sentido, los rastreos siempre se vienen sucediendo, e inclusive también con la herramienta de la aplicación Coronavirus UI, que cuando se detecta un positivo, automáticamente hace el rastreo porque nos llega el aviso de que estuvimos en contacto con un caso positivo. Así que en ese sentido, cuando se detecta un caso de viajero, se va a hacer el rastreo correspondiente. Se va a estar fiscalizando no solo el Ministerio de Salud Pública, sino que hay otros organismos que también tienen potestad de control y de sanción, como es el Ministerio del Interior y como son otras dependencias, las intendencias, que también a lo largo de la pandemia ya nos ha pasado en varias ocasiones que viajeros no cumplieran cuarentenas y han sido denunciados y han sido dirigidos ante fiscalía. Y hay procesamientos. En ese sentido, eso va a seguir igual. Si se constata que algún viajero no cumple con la normativa, no vamos a ahorrar en hacer la denuncia y pasar los antecedentes a fiscalía. Gracias.